Pero es palabra de fe y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Aleluya, muy buenos días a todos, gloria a Dios. Este es el día que hizo el Señor, dice la Biblia. Nos alegramos y nos gozamos en Él. Gracias a Dios por todos nuestros hermanos, hermanos en Chihuahua, gloria a Dios. Gracias por sus vidas. Creo que iban a estar unos aquí, ¿no? No estuve, no, ok, gloria a Dios. Bien, gloria a Dios. Los amamos, amén. A nuestros hermanos en Los Mochis y en otras partes, en Tucson. Y a toda la familia de Ministerios Palabra de Fe, gloria a Dios. Todos nuestros socios, le damos gracias a Dios por su vida. Ok, estaba en una serie que se llama El Diablo y sus Influencias. Antes de continuar, nada más quiero dar una definición de influencia y si me ayudan el equipo de multimedia, lo que es la palabra unas definiciones ahí que pusimos. De acuerdo al diccionario Merriam-Webster Dictionary, quiere decir capacidad de causar un efecto de manera indirecta o intangible. O sea, a veces no lo sientes, ¿ves? Eso que es lo que quiere decir. Influenciar, acto o poder de producir un efecto sin aparente aplicación de fuerza. Esa es una buena definición porque si te fijas, o sea, quiere decir que el diablo no te va a obligar y es muy sutil. ¿Ya? ¿Sí? Siempre tienes que entender esto, que lo tienes que ver desde este punto de que es un enemigo derrotado. ¿Amén? Pero tienes que entender cómo trabaja. No tienes que tener miedo. Nada más ten precaución, ¿sí? Pero no miedo. Luego, otra palabra que creo que puse ahí para entender, porque dice la palabra influenciar, creo que di otra palabra, ¿no? No me traje ningún device aquí, ninguno de los aparatos que con los que el cual se lo mandé. Hay otra palabra. Bueno, en fin, vaya 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, 2 Corintios 2, 11, yeah. 2 Corintios 2, 11, ahorita la vemos, dice ahí, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, nota, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, es lo que está diciendo, que Satanás no gane, ¿qué? Dice, ventaja, amén. Y si usted se fija aquí en su contexto o en el contexto de lo que está hablando, Pablo estaba hablando acerca de caminar en amor. Es bien peligroso cuando te sales de esa área. Pero nota que dice que Satanás no gane qué ventaja. Quiero recordarles que esta es la, ¿qué? Una, dos, como cuatro o cinco, quinta sesión de la serie. Es la quinta. O sea que hay 4 horas de estudio antes de esta. Puede ir a nuestra página de internet. ¿No ha checado nuestra página de internet últimamente? La sección de estudios bíblicos y todo eso está bien completo, todo. Si checa nuestra página de internet, si no tiene la aplicación, le recomiendo que baje la aplicación de Google Apple o Google Play, creo que se llama. Es que yo no tengo los otros, tengo Apple, so the App Store, se va al App Store. Come on, help me out, porque yo no, ahorita estoy con lo que voy a hablar y no sé mucho de eso. Ok, App Store. App Store for Apple, para el Apple, para el teléfono Apple, y Google Play para otros teléfonos, ¿ok? Y es completamente gratis, amén. Y esto lo provee el reino, no Biden, amén, no el gobierno, ¿no? Gracias a Dios, ok. Ahora dice, para que Satanás entonces, dice, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esa es la otra palabra, maquinación, la palabra maquinación. Ponle, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, quiere decir proyecto o acechanza artificiosa y oculta dirigida regularmente a mal fin, o sea, a algo malo, algo perverso. Eso quiere decir maquinación. Uno de los engaños del diablo es este, si lo estás notando. Siempre te quiere sacar de las cosas de Dios. Siempre te quiere que pongas la mirada en otras cosas. Eso es lo primero que ya vimos que hizo cuando con Eva, ¿se acuerda? Le dijo, con que Dios te dijo, con que Dios. Inmediatamente es, pon la mirada en todo lo que está pasando. Bien, una de las áreas entonces de influencia del diablo que pasa en la mayoría de los cristianos y aún en los servidores y en cualquier área, pero en todos los cristianos es esto. No entienden esto y este es lo que vamos a estudiar esta mañana. Se llama así, hijo o esclavo. Tiene que ver con mentalidad aquí, porque si naciste de nuevo, pues eres hijo, pero ¿eres hijo o eres esclavo? Ok, hace poco tuve una reunión con personas, cristianos, y les pregunté, ¿qué prefieres? Y esta es la pregunta, ¿hijo o esclavo? Y luego les hice, estuve en otro lugar predicando y les hice la misma pregunta. La mayoría, en el otro lugar donde estuve, la mayoría de la gente me dijo, porque esta es la pregunta, bueno, ¿a qué me refiero? ¿Qué pregunta les hice? Y aquí viene. Y para, si la contestas mal, no te apures, ¿ok? Estamos en familia, ¿está bien? Estamos en familia si la contestas mal, pero es para que sepas, para que le entiendas. Si algo hiciste, la contestas mal, no te apures. Estás aquí en familia, dice la Biblia que tu adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, no tu pastor. Así que tranquilo si la contestas mal, no hay problema. Entonces, esta es la pregunta que hice, le hice a unas personas y la mayoría la contestó mal. Cristianos, y luego fui a otro lugar y estuve en otro lugar predicando y hice esta pregunta y la mayoría, no me acuerdo si fue la mayoría, pero fueron algunos que la contestaron mal. Entonces, si la contestas mal, no hay problema, pero aquí viene. ¿Estás listo? La pregunta, ¿qué prefieres? Y para que uno levante la mano, ¿qué prefieres? ¿Ser amado o servir? Ok, levanten la mano los que digan servir. Uno. Dos, tres, ok, muy bien. Pregunte, ahora levante la mano quien diga ser amado. Otros no le entendieron, ¿verdad? No, porque no levantaron la mano, ¿sabe? La respuesta correcta es ser amado. Estamos hablando de Dios hacia ti. Por eso dije, hijo o esclavo, ¿qué mentalidad tienes? Acuérdate, no estamos hablando de naturaleza. Usted es un hijo de Dios, si nació de nuevo, si ha recibido al Señor Jesucristo, usted es un hijo de Dios. Pero ¿qué prefiere? Yo prefiero ser amado que servir. Ahora, entonces servir no es importante. Servir es una consecuencia de tener una revelación de que eres hijo. Si no tienes una revelación, como dije, la religión, todo esto, la religión siempre te pone en tu confianza en ti mismo, en tus obras muertas. Debemos de hacer obras, pero obras de fe es una respuesta a la bondad de Dios. Entonces, ¿qué prefieres, ser hijo o ser amado? La respuesta correcta sería, yo prefiero ser hijo. Y dice, pero hermano Hughes, alguien me dijo que usted va a vivir una larga vida para servirle a Dios. Exactamente. Pero es porque sirvo a Dios desde mi posición de una revelación de que soy hijo y si soy hijo soy amado. Y por eso muchas personas sirven a Dios, no sirven con excelencia o sirven bajo presión y siempre están presionados porque no tienen una revelación de quién son. Una cosa es que lo sepas, otra cosa es que te tiene que ser revelado. Tienes que, en el reino de Dios, si no entiendes esto, tu fe no va a funcionar para nada. ¿Okay? Vas a querer operar en un sistema diferente que ya no eres y que ya no está en ti. Por ejemplo, no sé si te has fijado, y no quiero decir que la gente de aquí maneja muy bien, pero no sé si te has fijado, cuando andas manejando aquí en Douglas o en esta área, aquí en los Estados Unidos, no falta, pues aquí tenemos Agua Prieta, Sonora, ves los carros que traen placa de Sonora, en su mayoría, no todos, si tienen las bajen las piedras, no todos, pero ves que cambian de carril, no ponen direccional, no hacen alto. Si ven que dice stop, apenas si voltean para los lados. Y aquí debes de hacer alto, contar 3 segundos y luego tirarte. Sí, si no es semáforo. A ver, ayer mismo mi hijo venía, iba manejando por aquí, por la Panamericana, y rápido un carro, sin avisar, sin nada, nada más se metió, lo rebasó, se metió así y luego salió por un lado, o sea, iba atrás de él. Mi hijo iba al límite. Este carro iba por la Panamericana con placas de Sonora, rebasa y luego se mete enfrente de él y luego tiene que frenar porque estaba un alto. Equivocado. Ahorita estábamos en la gasolinera, paramos algo ahí en la gasolinera y mi hijo se bajó, yo estaba en el carro. Y otra persona con placas de Sonora echó gasolina y cuando tú sales de un lugar no es nada más salir, tienes que hacer alto, aunque no diga alto, porque vas a entrar a una calle. ¿Sí? Ok, ahora yo no sé las leyes de México, no sé si sea igual, pero no se cumplen. Pero aquí tienes que va a una banqueta, venía una señora en una bicicleta y su hija, asumo, una jovencita atrás de ella en una bicicleta. Por poco las atropella porque el señor prendió el carro, salió, terminó de echar gasolina, salió y salió como así, nada más, nada más. Por poco las atropella. Y apenas si frenó, la señora frenó también en la bicicleta, en la banqueta, y si haces eso, tienes que darle el pase. Eso es lo correcto. No, este hombre no le dio el pase, apenas si se fijó, frenaron ellas en la bicicleta, en la banqueta, él también, y nada más se fue. Ni siquiera puso direccional. Aún cuando sales de una gasolinera, un establecimiento, pon direccional hacia dónde vas a salir. Ok, quiero decir esto. ¿Qué pasa? Puse este ejemplo no como crítica, sino puse un ejemplo porque puedes ver cómo son dos países, aunque estén pegados, dos sistemas diferentes. Y entonces hay veces las personas quieren operar con el mismo sistema que vienen de sus países en este país. Si los llegan a parar un policía y si es anglosajón, anglo o gringo, rubio, van a decir es racista, pero es no estás operando de acuerdo al sistema, me expliqué. Bueno, cuando no entiendes esta revelación, puedes incluso nacer de nuevo, ser hijo de Dios, pero no tener una revelación. Necesitas entender esto en el reino de Dios. Ya fuiste perdonado, ya fuiste sanado, ¿sí? Amén, ¿sí? Ya fuiste, no pides, recibes en el reino de Dios. Amén. Alguien dígame, no pide sanidad, recibe sanidad. La mayoría de la iglesia entiende que ya fueron salvos. No todos, porque ahorita me recuerdo una vez estaba en una iglesia hace unos años atrás, ahí en el Valle de Phoenix, y el pastor de la iglesia me dijo, hermano Hughes, terminé yo de predicar, le había dicho que quería, si podía orar por los enfermos y ministrar el bautismo con el Espíritu Santo. Me dijo, sí, pero vamos a hacer algo primero, hermano, dice, para la gente que quiera recibir al Señor, etcétera. Y pasó una dama, entonces yo le dije, está bien. Y eso fue antes de que yo enseñara la palabra. Terminé la palabra, le di lugar al pastor. Me dijo, el pastor me dijo, quédese aquí, hermano, está bien. Me quedé por un lado de él. Y pasaron algunas personas. Y clásico, la mayoría de la gente pasa aquí a los altares o enfrente y empiezan a llorar y todo ese rollo y se empiezan a caer. No saben ni por qué, pero se empiezan a caer. Yo creo en caerme, pero tengo que saber por qué, ¿me entiendes? No nomás porque hay una música o algo. Y una hermana estaba diciendo, o una señora estaba diciendo, Señor, sálvame, te necesito, necesito salvación. Y el pastor decía, sí, hermana, sígale, sígale diciendo, sígale hablando para que el Señor se apiade. Y luego el pastor empezó a orar, Señor, mira tu hija cómo te clama a ti, ten misericordia y sálvala. Salvación fue pagada ya. Más bien, ¿qué tiene que hacer la hermana? Recibir, ¿qué no? Y hay Romanos 10, 9 y 10, que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. ¿A qué sí? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué haces cuando crees algo y lo confiesas? Lo estás que recibiendo. ¿Sí? El reino de Dios, tienes que entender eso, si no, tu fe no va a funcionar como debe de ser. Bien. Entonces, muchos hijos de Dios, el diablo los influencia, los engaña y no tienen una conciencia de que son hijos. ¿Cuántos de ustedes han hablado con gente mayor que tienen ya años en las cosas de Dios, ancianos se puede decir, y dicen así? Yo le estaba recordando a Nubia y gente que conocemos de hace años, ¿sabes? Siempre dice, dicen así. Yo le sirvo a Dios desde que tenía 15 años. Yo le sirvo a Dios desde que tenía 12 años. ¿Han oído gente así? ¿Sí? Lo que ellos quieren decir es, yo nací de nuevo cuando tenía 12 años, 15 años, pero ellos siempre ponen el servir. Y para ellos servir, y servir es importante. No estoy diciendo que no, pero para ellos servir es, y lo que pasa, lo hacen con una manera muy legalista. ¿Y qué pasa cuando sirves bajo presión? Cuando le pones presión a algo, un día se va a romper. ¿Amén? ¿Va bien ahí? Si le pones presión a algo, un día se va a romper. Muchos cristianos entonces sirven bajo presión, están en las cosas de Dios bajo presión. ¿Por qué? Porque no tienen una revelación de lo que son en Cristo. ¿Amén? Quiero que vaya ahora a la primera a los Corintios, y vaya al capítulo 2, por favor, primera a los Corintios 2, y esto Tienes que entenderlo así con esa revelación. Para que no, Satanás no te engañe, no caigas en esos juegos del diablo. Y vas a entender alguna de las cosas que algunos de ustedes han visto en mi persona o en Nubia, en Nubia y en mí, por años. Y la gente hace preguntas, oye, qué curioso, que, etcétera, etcétera, cómo nos movemos Nubia y yo. Lo que pasa es que andamos en constante reposo. ¿Sí? 2 Corintios, 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hasta ahí. Vamos para entender un punto aquí. Tenemos que entender algo. Hablamos, ¿qué? Sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué dice? Madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Ok, la palabra príncipe aquí para entender. En un contexto, el apóstol Pablo está hablando de príncipes. Aquí tiene que ver con influencias satánicas, demoníacas. El Señor le llamó el príncipe de este mundo. ¿Se acuerda, Satanás? Pero si te fijas aquí, usa una palabra, dice que perecen. ¿Qué quiere decir que perecen? Quiere decir que mueren. Entonces está hablando de seres humanos aquí. Y lo que se está refiriendo y lo que está hablando, atención, porque por eso habla de sabiduría y habla de qué, tiene que entender. Quiero que vaya un momento al versículo 10, porque está, el apóstol Pablo se está refiriendo aquí a algo. Versículo 10, pero Dios no las reveló. Ahora está hablando de qué, de revelación. ¿Ya? Tiene que ser revelado. Algo, usted puede oír algo y lo oye, pero no le es revelado. Pero no le es revelado, no porque Dios no se lo quiera revelar, es porque traemos muchas ideas tradicionales en nuestra mente. Acuérdate, no es Dios el que está deteniendo estas cosas. Les iba a decir que iba a ser una mañana muy callada. Okay. Vaya un momento, por favor, porque quiero que entienda esto y por eso lo estoy dando así. Así es, Señor. Vaya a Mateo 13 un momento y no pierda su lugar ahí. Mateo capítulo 13, versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Estará hablando de ver con los ojos en lo natural o de oír del oído natural? No, está hablando de ver o oír, quiere decir entendimiento o revelación espiritual. ¿Sí? ¿Sí, amén? Mira el verso 10, ahí donde estamos. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Versículo 11, y esto es algo importante que lo entiendan. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino. A vosotros les es dado, ¿qué? ¿Saber qué? Los misterios del reino. De los cielos, está hablando del reino de Dios. Dice que a usted, a mí, nos es dado, pero es automático. No, tienes que buscarlo, tienes que recibirlo. Mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Oh, aquí viene. Pero al que no tiene, que esa revelación y esa sabiduría, aún lo que tiene le será quitado. ¿Pero es por qué? ¿Porque Dios así lo designó? No, es porque nosotros no abrimos nuestro corazón. ¿Sí? Note, quiero que veas esto. Por eso les hablo por parábolas. Ahora, quiero que usted vea esto, porque la manera en que Reina Valera lo tradujo, aunque es una tremenda y una muy buena versión, Reina Valera 60, hay veces gente no entiende cómo lo tradujo. Quiero que veas esto, por favor. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá, más el que no tiene aún, el que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque aquí viene, mira. Viendo, O sea, viendo, ¿qué dice? No ven, acuérdate, está hablando de entendimiento espiritual. Viendo, no ven. Y oyendo, o sea, lo oyen, ¿qué dice? No oyen ni entienden. Verso 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Isaías profetizó esto, el Espíritu de Dios. ¿Qué dijo? De oído vas a oír. O sea, ¿vas a oír algo? ¿Puedes escuchar algo? Y no cayó. Pero acuérdate, ¿por qué no cayó? ¿Es Dios deteniendo eso? No, somos nosotros que traemos mucha idea. Nota, idea tradicional. Nota. De oído oiréis y qué, y no entenderéis, y viendo veréis y no vas a percibir, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Y aquí viene, desde ahí, desde, ¿ves donde dice y oigan con los oídos? No sé si te fijas que todo es negativo ahí. Se debió haber traducido mejor así. Debió haber dicho así. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Para que no vean con los ojos. Y mira. Y no oigan con los oídos. Y con el corazón no entiendan. Y no se conviertan. Y yo no los sane. Queriendo decir, o yo no los salve. ¿Sí lo entendiste? Hay una versión que creo que lo traduce un poco mejor así. Nota. Esa versión dice, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que yo los sane o para que yo no los sane. En otras palabras, pero no es Dios el problema. Lo que está diciendo, si te fijas, el problema es la gente. Ellos no lo reciben. ¿Por qué? Nunca vas a recibir algo con la palabra cuando tienes ideas preconcebidas. Por ejemplo, hay cristianos, gracias. Gracias, puedes quitar eso, esa imagen, gracias. Hay cristianos que Dios los bendiga, no es una crítica, pero hay cristianos que piensan que si están enfermos están pasando como el aguijón de Pablo. Hay otros cristianos que piensan que están como Job. Hay muchos cristianos que piensan que Jesucristo era pobre, entonces ellos tienen que estar pobres. ¿Me entiendes? Entonces son ideas. ¿Y qué pasa? No importa qué tanto les digas y les enseñes, si ellos no abren su corazón, el Espíritu de Dios no va a haber revelación para ellos. ¿Ya lo entiendes? Ahora, dije todo esto para entender el punto, hijo o esclavo. ¿A qué me refiero? Ahí voy para allá. No te regreses a 1 los Corintios capítulo 2 en el versículo 6. Entonces dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. De hecho, escribí algo aquí para que no se me pasara. Y quiero que veas esto. ¿Lo tiene ya? Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. El Señor le llamó a Satanás, le dijo, el príncipe, ¿qué? De este mundo. La palabra príncipe tiene que ver con alguien que domina o alguien que manda, alguien primero en rango. Pero note que dice en el versículo 6, termina diciendo que perecen. ¿Qué quiere decir perecer? Morir. Entonces aquí está hablando de literalmente de personas. Siga leyendo un momento y ahorita le explico lo demás. Más hablamos sabiduría de Dios, note. ¿Sabiduría de quién? De Dios. Porque hay otra sabiduría. Santiago le llamó a la disensión, pleitos, envidia, le llamó una sabiduría terrenal, ¿cómo le llamó? Animal y diabólica. Animal quiere decir con los sentidos, que opera con los cinco sentidos. ¿Sí? Ahí estoy haciendo un contraste. En Santiago, voy a tener que mostrarlo ahí porque no lo hallaron, entonces quiero que vea. Santiago capítulo 3, note que dice en el versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención, eso quiere decir contienda en vuestro corazón, no te jactes ni mientas contra la verdad, porque esta sabiduría, nota, Santiago le llamó, hay una sabiduría, pero nota, no es la que desciende de lo alto, la que el apóstol Pablo estaba tratando aquí, amén, estaba hablando cuando dijo en 1 Corintios 2:7, más hablamos sabiduría de Dios. La sabiduría que estaba hablando el apóstol Pablo era la sabiduría de Dios. Santiago capítulo 3 dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Si ves ahí en Santiago 3:15, antes de la coma, dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿Sí? Hasta ahí, hasta antes de la coma, estaba hablando de la sabiduría de Dios como lo hizo el apóstol Pablo. Sin embargo, dice, sino, hablando de los celos, pleitos, contiendas, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención o contienda, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, y luego vuelve el verso 17, ahora estamos hablando de la misma sabiduría de Dios que estaba hablando el apóstol Pablo en Corintios. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Quiero que veas esto, hermano, entonces. Hay un contraste aquí. ¿Vamos bien ahí? ¿Me están entendiendo? Muchos hijos de Dios, desafortunadamente, por eso hay disensión entre ellos, en las iglesias, entre los hermanos, entre los servidores. Hay pleitos, hay esto, hay el otro. ¿Sabes por qué? Porque no están operando en la sabiduría de Dios. No hay revelación de lo que son en Cristo. No sé si te fijas una manera mía de operar de nubia o de nubia y mía. Dije que ahorita quiero que noten, estoy hablando de esto para que entiendan mi manera de operar. No sé si te fijas, yo no me meto con nadie. Ninguna iglesia, ningún pastor, no me importa si a quien me critique, quien me odie. Te fijas, yo no ando metido en cosas. Yo hago lo que Dios me llamó a mí hacer. Yo predico lo que Dios me llamó a mí predicar. Yo no tengo envidia de nadie, pleitos con nadie en lo que a mí concierne. Yo no me meto con nadie, yo soy una persona muy privada, mi casa, mi negocio secular que tengo, mis animales, el ministerio, hago lo que tengo que hacer, tengo mi equipo de trabajo, gracias a Dios, que me ayudan a hacer esto, no me ando metiendo en nada, problemas, chismes de esto, del otro, que gente, algunas personas, Dios los bendiga, aquí en Douglas Agua Prieta me critican y todo eso, me critican porque no me conocen realmente, y me critican porque me malentienden, oyen cosas que yo enseño, no están de acuerdo, perfecto, no sé si te fijas, yo te he dado, dígame el nombre de un pastor local de aquí, Douglas Agua Prieta, o famoso en la televisión, que yo desde este púlpito, yo haya dicho el nombre y lo haya expuesto en estos años, a nadie, no es asunto mío. Esa es una de las razones que te va a ayudar a caminar en salud. Por eso a 48 años de edad que tengo, no me levanto en las noches 3-4 veces al baño, orino como si tuviera 15 años, el flujo se dice, porque la otra vez dije chorro y me dijeron que no se ve, decía bien eso. El flujo de orina es como cuando tenía 18, 20 años. No es un flujo ahí, nada de eso. No uso pastillas de prescripción, no uso medicamento, porque la fe obra por el amor. Una de las mejores maneras de caminar en amor es ignorar lo que la gente diga de ti, hable de ti. Pero si usted está con la droga electrónica, ¿sabe cuál es la droga electrónica? En los celulares y todo eso, y está viendo chismes y mitotes y que mira lo que dijeron, mira lo que publicaron de ti. El diablo dice para que Satanás no gane ventaja. Tienes que tener una revelación de quién eres. Voy a decir esto con todo mi amor, ¿ok? Espero que me entiendan. A todos ustedes, creo que la mayoría de todos ustedes, creo que los conozco de años, aquí han estado y les doy gracias a Dios por sus vidas. Sin embargo, lo que ustedes piensen de mí, lo digo esto no en pleito ni en meter disensión aquí, estoy siendo muy cuidadoso. Si usted piensa algo negativo de mí, no es problema mío. Lo mío es amarlo. Si usted está de acuerdo conmigo, no es problema mío. Lo mío no es buscar convencerlo de que esté de acuerdo conmigo. Lo mío es enseñarle con la palabra de Dios. Si usted lo recibe, gloria a Dios. Si no, está bien. Lo sigo amando. Amén. No dejo de dormir por críticas o algo así. ¿Sí? Amén. Y le digo porque usted lo debería aplicar para sus propias vidas. ¿Alguien diga amén? Entonces, no falta, especialmente con familia. ¿Se ha enterado usted de algún familiar, hermano, primo, hermano, tío, tía, etcétera, que luego están hablando de usted, criticándole? A esto está enojado. Tiene que entender que todo eso es parte de la persecución y son influenciados por Satanás. Amén. Entonces, ¿eres hijo o eres esclavo? El esclavo es el que camina así porque no entiende. Y puede ser, el esclavo es el mundo, pero hay hijos que están esclavizados en su manera de pensar. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, ¿hijo o esclavo? Escribí esto porque no quería que se me olvidara. No sé si tengo tiempo de ir para allá, pero nota el versículo 8, dice, regresese 1 Corintios 2, versos 7, 8. 1 Corintios 2, versos 7, 8 y 9. Nos hablamos sabiduría de Dios en misterio. Y luego dice, ¿qué me dice, hermanos? La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Escucha, la sabiduría de Dios, la revelación de Dios, está oculta de usted, pero no para usted. De usted quiere decir, Dios la cuida, Dios la guarda, para que los enemigos de Dios, el mundo, el diablo, no vea esa sabiduría rápido, sino que Dios entonces la oculta de nosotros, pero no para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscarla. Lo voy a decir una vez más, vuelvo a oír la enseñanza porque no me puedo quedar aquí en lo mismo. La sabiduría de Dios y la revelación, dice la sabiduría, ¿qué dice? Oculta. Dios la oculta, por eso no todos la entienden, no todos la ven. Dios la oculta, pero no la oculta de usted, sino la oculta para usted. Ok, ahorita me acordé de algo, gracias Señor. Para comprobar esto que estoy hablando, déjeme mostrarle algo. Es esa. Vaya a Isaías capítulo 45. Ajá, versículo, aleluya, 2 y 3. Es uno de los versículos que yo hablo sobre mi vida. Gracias Padre. Isaías capítulo 45, versículo 2 y 3. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Ahí está. Está hablando de esa sabiduría, está hablando de esa revelación. ¿Qué dice? Los tesoros, ¿qué? Escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel. Amén. Si te fijas ahí, si usted se fija, que dice la sabiduría, ¿qué? Oculta. Sabiduría y revelación. Está oculta. Una vez más, ¿por qué la oculta? Para que el mundo no la vea, los enemigos para que el diablo y los enemigos de Dios no la sepan, no la vean, no la usen. Pero está reservada ¿para quién? Para nosotros, sus hijos. ¿Ok? ¿Pero es automática? No, tienes que recibirla, tienes que buscarla. ¿Alguien diga amén? Necesitas esto. Esto es revelación, esto es sabiduría. Por eso cuando digo algo, tal vez no todos lo entiendan, pero aquí viene. Por eso digo, no te tienes que enfermar. Entonces, inmediatamente, si no has buscado esto, inmediatamente, es que es normal que me enferme. Es normal, vivo en un cuerpo de carne. Es hasta que se te haga revelación. Tercera Juan 2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Que tengas, ¿qué? Salud. aunque ahorita usted, alguno de ustedes estuviera pasando por una enfermedad, su confesión es esta: no me tengo que enfermar, no tengo que estar así, no tengo que estar triste, no tengo que estar en depresión, no tengo que estar pobre, porque por la llaga de Jesús yo fui curado. El Señor dice que hay bienes y riquezas en mi casa. Por lo tanto, no recibo esto que esté pasando. Pero necesitas ¿qué? Revelación. Pero si usted está, se está infiltrando la información del mundo, en lugar de actuar como hijo, va a actuar como esclavo. Mira un momento ahí en Gálatas, capítulo 3, por favor. Gloria a Dios. Ahí voy para algo. ¿Vamos bien ahí? ¿Me va entendiendo? Entonces ningún cristiano, nadie de ustedes, debería de enfriarse en las cosas de Dios, deberían de aceptar lo que el mundo está promoviendo, a apoyar. Bueno, la razón que la gente apoya cosas del mundo es porque no tienen una revelación de que son hijos. Gálatas, capítulo 3. Versículo 26. Qué bueno que vine. ¿Lo tiene? 3:26. Pues todos sois hijos de Dios. Nota que no dice que todos. O todo el mundo. No, nota. Nota. Pues todos sois hijos de Dios por la fe. Aquí viene. ¿Ya? ¿Qué es una, ¿cuál es una de las influencias del diablo? Decir, todos somos hijos de Dios. No, no, no es cierto. Si no lo has recibido como tu Señor y Salvador, entonces no eres hijo de Dios. Pero yo creo que todos ustedes sí. Por eso están aquí. Gálatas 3, verso 26. Pues todos sois hijos de Dios. ¿Qué? Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Verso 28. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No tuvieras que aceptar todo ese feminismo que anda promoviendo el mundo, ni machismo tampoco, porque Dios nos ama igual. Y eso hace muchos cristianos, mi hermano, aparte del mundo, así es como opera el diablo está usando toda esta gente, incluso la tecnología. Y tienes que tener cuidado qué estás viendo en la droga electrónica. Así como hay droga como la marihuana, el fentanilo, la cocaína, la heroína, la droga electrónica. La gente está atada a sus teléfonos. No puedes, no sé si cuando viajas a un aeropuerto, llegas a una sala, puede haber 50, 60, 100, 100, 200 personas que van a entrar, se ven, y todos están clavados en el celular. Es tremendo. ¿Cuántos de ellos de verdad estarán viendo una buena enseñanza, una buena predicación o checando sus Biblias? Sorprendente. Y la mayoría de la información que dan ahí no es nada buena. Dios está usando, porque es todo lo que puede usar, tal vez no creamos doctrinalmente igual que ellos, pero está usando gente como, ¿cómo se traduce The Chosen, la serie cristiana que están dando? El escogido, el elegido, algo así. Pero hay cristianos que prefieren ir a ver Barbie cuando están promoviendo transgénero. Uno de los personas, transgénero. ¿Por qué? Porque a la gente ya no les interesa lo nice. Entonces tú y yo, si somos hijos, yo no le voy a decir que vaya a ver y que no. Pero si tenemos una revelación de que somos hijos, ¿por qué tengo que ir a apoyar y poner dinero? ¿Por qué mejor no veo, ¿cómo se llama lo que fueron a ver con los jóvenes? Sounds of Freedom. Aunque el señor Verástegui, el señor James Caviezel son católicos, son buenos católicos que aman a Dios. Y esa gente católica le pone más ejemplo a muchos cristianos evangélicos. Pero no, queremos ir a apoyar Barbie o apoyar no sé qué otros filmes ahí que están ahí. ¿Tú sabes cómo trabaja eso? ¿Sabes cuánto le pagan? Estaba leyendo a este actor, no sé si quién, pero le pagan por una serie que ya terminó, que la hizo por 5 años, por capítulo le pagaban $1,300,000. Y en esa serie lo único que hablaban, su mayoría, eran puras malas palabras. Pero si a un ministro de Dios o a una persona le dan eso, man. ¿Por qué? Porque no hay revelación. El mundo no valora lo que nosotros hacemos. Si yo te digo que va a llegar un tiempo en que vamos a ocupar $100,000 al mes, algunos de ustedes van a decir, ¿qué? ¿Qué? Es demasiado dinero eso. No, nunca es suficiente dinero para hacer la voluntad de Dios. Nunca. Nunca tenemos el suficiente dinero. Así invertamos $1,000,000 al mes o lo que sea en un futuro, dólares. Si usted dice, oh, es demasiado, es que gastamos mucho, es que esto, no le está entendiendo. ¿Por qué? Porque no pensamos como hijos. No tenemos una revelación de lo que somos. Y necesitamos una revelación de que somos hijos y de que somos amados. Y por eso no apoyamos cosas que apoya el mundo. No debemos. A menos que no tengas una revelación. Siga leyendo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois ¿qué? Uno en Cristo Jesús. Verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora, cuando se escribió esto, hermanos, la Biblia no estaba dividida en capítulos y en versículos, que es una bendición porque así podemos encontrar más rápido. Esto era una carta. Entonces sigue hablando de lo mismo en el capítulo 4, versículo 1, porque está diciendo de que si eres hijo, si vosotros sois de Cristo, perdón, primero dijo que somos hijos y luego dijo somos de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Mira el 4, pero también digo, o sea, tengo que decirte esto. Debo decirte esto. Entre tanto que el heredero es niño, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere ¿del quién? Del esclavo, aunque es señor de todos. Entonces puedes ser hijo, pero si eres niño en Cristo, y puedes tener años de nacido de nuevo y ser un niño en Cristo, y nunca renovar tu alma con la palabra de Dios, querer cambiar y dejar mejor que el mundo nos... Por ejemplo, hay cristianos, espero que usted no sea de ellos, como le dije, no, yo no me voy a meter en su casa donde usa el dinero y todo eso, pero mire, déjeme le explico algo para que entienda lo que voy a decir. Yo no estoy aquí para estar de su representante hacia Dios, queriendo decir, mira, hermano Hughes, quiero que ore conmigo y que usted hable a Dios en mi lugar, porque para que usted me represente a Dios. O sea, usted tiene franca entrada al Padre. Amén, en oración. ¿Entiende eso? Yo no estoy aquí para representarlo a usted delante de Dios, pero yo estoy aquí para representar a Dios delante de usted. ¿Vio la diferencia? Para representar a Dios, representar lo que Dios quiere, lo que Dios habla, la voluntad de Dios. Pero no lo puedo obligar ni Dios ni yo. Yo no estoy aquí para representarlo a usted ante Dios, pero estoy aquí para representar a Dios ante usted. ¿Ve la diferencia? ¿Puede ver la diferencia? Ok. Queriendo decir, yo estoy aquí y le digo lo que Dios dice en su palabra, pero yo no le puedo obligar a que usted lo acepte. Bien. Por eso mencioné esto. Nota, dijo, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Déjeme leer algo que escribí. Esta es mi letra, no le recomiendo. Si estuviéramos en la escuela y le digo, te voy a dejar copiar, ibas a reprobar, ¿ok? Porque a veces ni yo entiendo. Digo, ¿qué escribí? Dios mío, necesito orar en lenguas y que el Señor me dé la interpretación. ¿Ok? El hijo se sabe amado. Vaya Juan 17, verso 23. Juan 17, 23. El esclavo no. Es Juan 17, verso 23. Bien rápido. Nota, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, maduros en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos. El Señor Jesucristo estaba orando esto, era una oración del Señor, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dios lo ama a usted igual como ama al Señor Jesucristo. Unos cuantos amén, ¿te fijas? Pero está bien, como te dije, no ando por cuantos digan amén o no, estoy, necesita caerte esta revelación. Otra vez, Dios te ama a ti igual como ama al Señor Jesucristo. ¿Lo puedes ver ahí? ¿Lo puedes ver ahí? Okay, help me out with the other versions, please. Help me out. Okay, nota esa versión, dice la última parte. Y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Next version. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ok, es la renovación 60. Ok. Y que los amas tanto como me amas a mí. El Hijo se sabe amado. ¿Hay otra versión más que falta? Ok. Y que lo amaste tal como me has amado a mí. Eso quiere decir igual, de la misma manera. Escuche esto. El Hijo se sabe amado. El Hijo tiene confianza y seguridad en el amor del Padre. Disfruta la vida en abundancia. El servidor sirve para quedar bien con Dios o con el pastor o con alguien más. Su servicio es en base a obras muertas. ¿Cómo? Como esto. Demostrar a los demás que él o ella son mejores. Quedar bien con sus superiores. Porque es cuestión de egocentrismo. Lo voy a leer más porque esto fue algo que me dio el Señor cuando me dijo que hablara de esto. Porque esto es parte de la serie que estoy hablando. Pero agarré algo, estaba y lo empecé a escribir. Una vez más. El Hijo se sabe amado. Ya le di el versículo. El Hijo tiene confianza y seguridad en el amor del Padre. Disfruta la vida en abundancia. Disfrutar la vida en abundancia no quiere decir libertinaje, quiere decir libertad. Hay una diferencia. El servidor sirve para quedar bien con su padre. Quiere quedar bien con Dios y su servicio es en base a obras muertas. Como ejemplo, este es el ejemplo del servicio en obras muertas, mira. Demostrar a los demás que él o ella son mejores, que llegan temprano, que hacen las cosas bien, quedan bien con sus superiores, porque es cuestión de egocentrismo. Entonces, ¿debemos llegar tarde? No, lo que estoy diciendo es que debería, yo nunca he llegado tarde, pero la única razón es, no, yo no quiero demostrarle a nadie, puedo querer dar ejemplo, pero mi primer razón es porque tengo una revelación de que soy hijo y soy amado. Me gusta hacer las cosas con excelencia porque son para Dios mi Padre, pero es porque tengo una revelación de cuánto Dios me ama a mí. Y estoy tan agradecido. Hermanos, todos nosotros, quítate, nunca use esta expresión. Si la ha usado, arrepiéntese y nunca más la use más. Quítese saber, cuando alguien le diga a usted, o usted nunca le diga a alguien, cuando le pase algo bueno a usted, no deje que alguien le diga, ah sí, qué bueno que te está pasando, te lo mereces. Si Dios nos diera lo que nos mereciéramos, estuviéramos en el infierno. Ha sido porque Él es bueno. Nunca y nunca deje que alguien le diga a ustedes, cuando alguien le diga, qué bueno que te pasa esto, te lo mereces. Dile, no, es que Dios ha sido bueno, ha sido misericordioso. Si estamos hasta el día de hoy, es porque Dios ha sido misericordioso. Amén. El siervo, a diferencia del hijo, porque es cuestión de egocentrismo, como dije. O sea, ego quiere decir yo en el griego. Egocentrismo. Es para que la gente lo vea. Mire, hay una diferencia entre querer hacer algo para darle un ejemplo. Eso está bien, porque eso está basado en amor. Pero de verdad, asegure su corazón. ¿Por qué es? Por eso ahorita te dije. Ahorita te di un ejemplo. Esa es una de las razones. Yo no me meto con nadie. Yo no ando metido en este problema, en el otro, aquí, allá, con gente, iglesias, otros pastores. No puedo evitar que ellos me critiquen, es parte de la persecución, si algunos lo hacen. Dios los bendiga, les deseo bien a todos. Amén. Porque Dios ha sido mi fuente hasta el día de hoy. Amén. Ok. El siervo, a diferencia del hijo, el siervo sirve bajo presión. El siervo, hoy es día de servicio, hoy tengo que llegar temprano. El hijo dice, gloria a Dios, Señor, en el nombre de Jesucristo, dame sabiduría, la recibo, fluyo en ella para hacer lo que tengo que hacer en el día y llegar temprano llegar fresco, llegar con oigo de ti, cómo puedo ser de bendición a mi iglesia local, a mis pastores, a mis hermanos en Cristo que van a ir este día o esta noche al servicio. See the difference? El siervo anda, oh man, pero es día de servicio, oh, porque no lo hacen con amor. Pero la razón que no lo hacen con amor es, no vas a hacer algo con amor hasta que no tengas una revelación. Mi hermano, una vez más, no puedes dar lo que no tienes. ¿Ok? Una vez más, no puedes dar lo que no tienes.
So the fine folks at Morningstar.
I don't know. ¿Qué pasó? ¿Quién habló? No fui yo. No sé qué pasó. ¿Algo movieron ahí atrás o...? Algo salió, ok, that's fine. Algunos de los servidores andan fuera, andan de vacaciones, estamos un poco cortos de ayuda y andan corriendo de atrás. Está bien, como les dije, tranquilos. Dios tiene control de todo esto, cuando le das el control, ok. Hasta ahorita va bien, ¿verdad? ¿Están entendiendo? Sí. Algunos pueden decir, bueno, entonces servir no es importante. No dije eso. Lo que estoy diciendo es que servir debería ser una consecuencia de que tienes una revelación de que eres amado. Dar, orar, venir a la iglesia debería ser una consecuencia de que eres amado. Cuando tienes una revelación, nadie de nosotros, ni pastores asociados, ni tu servidor, ni nadie tendríamos que decir de animar a que vengan a los servicios o esto. No tuviéramos que hacer nada de eso. Porque es cuando tienes una revelación. Yo poco lo hago, por eso no lo hago cada servicio, no es asunto mío. Vienen siempre los fieles, la mayoría, etcétera. Está bien, siempre va a haber gente aquí, no te apures por eso. ¿Okay? Pero es porque no tienes una revelación. Y no nomás para esto, hermano, tienes que tener una revelación. Cuando eres amado, tu fe va a funcionar. Por su llaga fui curado, porque Dios me ama y me ama tanto que me proveyó sanidad. No tengo que andar pobre, gloria a Dios. Cuando entiendes eso, vas a empezar a operar en prosperidad, en sanidad, etc. Y el amor de Dios va a fluir más hacia los demás. ¿Sabes lo que hemos hecho Nubio y yo? No tengo que decir nombres ni andar hablando de nadie. Pero por eso hemos ayudado personas financieramente, con cosas. Hemos bendecido gente a través de los años. Aquí ha venido gente que ya no viene aquí, se han ido a otras iglesias y me han venido a pedir dinero. Y se los he dado. No, tampoco soy beneficencia, ¿verdad? Tengo que vivir de Dios. Ya sé que algunas personas se acercan con una mala intención, no todos, pero algunos. Pero también oigo de Dios, ¿me entiendes? Amén. Cuando usted tiene una revelación de que es amado, no va a poner atención a las críticas. Si es servidor, a usted no anda con que aquel no vino, aquel llegó tarde, este no trajo el uniforme o lo que sea, si usa uniforme o si no, que este no hace bien su trabajo y nomás a mí, etc. Usted hace lo que usted como hijo. Alguien diga amén. Usted se goza. Alguien diga amén. Mi hijo trabaja conmigo en el negocio y siempre le digo, hijo, hay veces pasan cosas, no sabemos, a veces en la pastura un animal se come una viuda negra que venía ahí, luego con el calor que hizo la otra vez, mucha humedad, otro animal se infló y le dije, mira mijito, le dije, tienes que poner atención aquí porque te he enseñado, esta pastura cuando está demasiado verde va a provocar gases, se van a inflar, si me hubieras llamado, pero ¿sabes qué hice? No lo maldije, nomás le dije, si sigues así le vas a dar lugar al diablo, vas a perder dinero. Porque le dije, no porque a mí se me murió un animal o dos, quiere decir que voy a ir a la quiebra. Pero si le digo, eres un bruto, un tonto, nunca haces nada bien, estás sembrando semillas. Hay momentos de regañar, aún para regañar tienes que usar ciertas palabras correctas. Alguien diga amén. Aún les he dado con el cinto, pero no los he maldecido cuando eran más niños. Alguien diga amén. Porque son palabras corruptas. Y tenemos que arrepentirnos de toda palabra corrupta que sale de nuestra boca. ¿Ok? Vamos bien hasta ahí. El hijo descansa. Vaya un momento, gloria a Dios, qué bueno está todo esto. Qué bueno que vine. En Santiago, en el capítulo 4, verso 1, 2, 3, hubiera querido decir más cosas, pero tuve que explicar. Mi recomendación es esta: no apoye las obras del diablo, no apoye los filmes. ¿Cuántos cristianos no pagan, mis hermanos, Netflix y todas esas cosas? Y están billonarios esa gente, y esa gente usa el dinero para seguir haciendo la agenda del diablo. Esos son los príncipes de este mundo. Ah, gracias, Señor. Antes de ir a Santiago, escúcheme esto, porque si no vamos ahí, tenemos otros servicios. Pero quiero que escuche eso. En la primera de los Corintios 2, en el versículo 7. Regrésese ahí, porque quiero explicar bien, bien esto. ¿A quién se refiere? Porque dice, sabiduría no de este siglo, 1 Corintios 2, 6, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Quiénes son los príncipes? Son los que dominan. Te voy a dar nombres, ¿ok? Nombres o posiciones, ¿está bien? Desde el gobierno que tenemos, gobierno federal, cuando apoyas transgénero, LGBTQ, no sé qué, a los niños en las escuelas los están indoctrinando, socialismo, comunismo, son doctrinas de Satanás, ¿sí? ¿Te fijas cómo influencian? ¿Quién iba a pensar que en México, y voy a hablar como sonorense que soy, que en Sonora, tan machitos que nos las dábamos, ahora están promoviendo todo esto de LGBTQ y todo esto? Cállate, en Sonora, las cabalgatas y cosas de la carne ajada, las tortillas de harina con el chili verde, ¿eh? Café con leche en la mañana, ¿eh? ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Influencias por medio de palabras e imágenes. ¿Qué le dije? Gobierno federal, estatal, el señor Biden, en la Casa Blanca, todo el Partido Demócrata en su mayoría. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Artistas, Hollywood, el señor Zuckerberg, el dueño de Meta y de Instagram y WhatsApp y Facebook. ¿Pero qué crees que usan? Donó más de 80 millones de dólares. Tal vez estoy diciendo mala cantidad, pero fueron muchos millones a la campaña del señor Biden. ¿Por qué? Porque van a apoyar esto. Pero si alguien nos da 80 millones de dólares, nos van a maldecir. ¿Te fijas? Porque la gente no valora lo que Dios valora. Y si tú y yo no tenemos una revelación, vamos a estar viendo el dinero como si fuera nuestro enemigo. Pero si ves el dinero como una herramienta, no importa cuánto tengas, nunca se te va a hacer dar 200 mil, 300 mil, medio millón de dólares para la obra de Dios. Porque esta gente da millones y millones y millones para apoyar la agenda política. Ponte a pensar, un candidato a presidente, ya sea republicano o demócrata, en la campaña gasta millones de dólares. Millones. El sueldo de un presidente aquí en los Estados Unidos son de 400 mil dólares, más ciertos beneficios. Si sacas por año, son 1 millón, 4 por 4, 16, 1 millón 600 mil. 1 millón 600 mil se lo gastan en un día en un anuncio de televisión. ¿Por qué entonces? ¿Por qué tanto dinero? Porque hay influencias en el gobierno. Hay maniobras, hey, haz este favor. Corrupción. Estados Unidos ahorita está inmerso en corrupción como nunca antes. Antes nos jactábamos. Antes la gente de otras naciones admiraban este país como elecciones limpias, gobiernos que eran honestos. No, ahorita estamos peor que cualquier país del tercer mundo. Amén. Pero no son ellos, es el diablo, es la agenda del diablo. Quiero que lo veas. Hollywood, la media como Facebook, todos esos están coludidos. Todos están trabajando para Satanás. Ellos son los príncipes de este mundo, son los que gobiernan y reinan. Ellos operan bajo el reino de Satanás, pero nosotros operamos bajo el reino de Dios. Nosotros operamos en un reino distinto. Entonces, cuando yo voy y apoyo algo impío y pongo mi dinero ahí, tienes que tener revelación. ¿Cuántos se acuerdan en el Antiguo Testamento? Gente ofrecía a sus niños a Moloch y a los demonios. Eso es lo que están haciendo los padres al llevarlos a ver esas películas. Estás ofreciendo Ellos lo hacían literal, los aventaban al fuego. Tú y yo lo hacemos espiritual. Al apoyar a esos candidatos, votar por esos partidos, estamos ofreciendo nuestros niños, nuestros jóvenes al diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos una revelación de que somos hijos. México necesita una intervención. Alguien podría decir, los Estados Unidos también, es cierto, pero Dios usa partidos conservadores como una fuerza de oposición. Pero México ahorita en su mayoría es socialista. Y tú ves, por eso están empezando a promover todo esto. Y eso es la destrucción de las naciones. Están promoviendo inteligencia artificial. Hay que deshacernos de los humanos ahora. Satanás quiere deshacerse de la raza humana por medio de, ya por medio de palabras, pero por medio de aborto, homosexualismo, transgénero, confusión y ahora inteligencia artificial. Quitar a los humanos, poner máquinas. Pero gloria a Dios que si nosotros entendemos esto, tú te acuerdas en el Antiguo Testamento que le dijo, me he reservado, te acuerdas que el Señor le dijo, me he reservado, ¿cuántos eran? 7,000, gracias hermano, 7,000 hombres que no le han doblado rodilla a Baal. Tú y yo podemos ser de esos 7,000. Tú y yo podemos ser de esos que el reino de Dios lo vamos a seguir avanzando con la verdad. No vamos a obligar a nadie a que acepte la verdad, pero sí le vamos a predicar la verdad. Y tú y yo podemos ser de esos que sigamos influenciando, porque es lo que hace el diablo y es lo que hace Dios. Cuando gente oye, dice, es que el diablo me hizo hacer esto, hermano. Es que el diablo te influencia nada más, como Dios te influencia, pero no te va a obligar. Usted y yo podemos ser de esos que seguimos adelante hasta el día del rapto, el día del arrebatamiento, y seguimos en las cosas del Señor y sabemos discernir. Y cuando por alguna razón estamos viendo una película o estamos viendo algo en el teléfono y de repente sale algo, dice, no, esto no es para mí, no lo debo de ver. Porque ahorita ya no sabes qué poner, de repente ves, parece que todo está bien, lees hasta lo que se va a tratar la película y de repente empiezan las, si son en inglés, da F word, si son en español, unas palabrotas, si es sexo, gente se desnuda en las pantallas como nada, se suben arriba unos de otros. Y es cosa que el diablo está usando. Pero si tú tienes una mentalidad de hijo y no de siervo y de esclavo, amén. El esclavo siempre está buscando descanso y cuándo parar. El esclavo es como esta nación, buscan cuándo es día festivo. No has oído gente que dicen, ya pronto me voy a retirar. El 70% según estadísticas de la gente que trabaja no les gusta su trabajo, porque no han entendido que nuestro trabajo no es nuestra fuente, estamos en una asignación nada más. Y debemos de caminar en el reposo. Ya pronto voy a entrar en estos próximos días, en la tercera parte de la serie de la fe, pero voy a hablar puros principios del reino de Dios que te vas a quedar anonadado, sorprendido de lo que voy a hablar. Está en la Biblia y lo voy a hablar así. ¿Te fijaste qué a gusto? No me canso ya, no sudo ya. Te lo voy a platicar así como te he platicado estos últimos servicios para que le entiendas. No voy rápido. Dijo el Señor, ya para cerrar, ya para terminar, con esto voy a cerrar. Vaya a Lucas capítulo, vaya a Lucas, yo le voy a decir en qué capítulo. Vaya al capítulo 4. En el versículo 25 de Lucas. Con esto ya voy cerrando. Amén. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Hamster, ¿cuántos años tenías cuando llegaste? 12 años. 11, 12. Wow. Y así muchos de ustedes. Le doy gracias a Dios. Cada vez que los veo me recuerdo cuando eran niños, niñas. Y aquí están. Ahora algunos ya están casados. Gloria a Dios. Sigan así, hermanos, sigan así. Mejor están las cosas de Dios. Gohan, ¿cuántos años tenías, Gohan, cuando llegaste? Allá está en cabina. ¿Cuántos? ¿Dos? ¿Dos o tres? ¿Cuántos eran, Perla? ¿Dos? Como por ahí así. Y era relatoso. Y ahorita casi ni habla. Ya no está ayudando. Ok. Lucas 4. No era inquieto, ¿no? Era inquieto. Esa es la palabra. 4. Mira lo que dice. Versículo 25. Y en verdad os digo que muchas viudas. ¿Cuántas? ¿Una, dos? ¿Cuántas? Muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Nota, pregunta, ¿por qué Dios le mandó? Nota que dice a ninguna de ellas fue enviado Elías. Ya sabemos la historia, ¿verdad? Esto en Reyes, en los libros de los Reyes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuántas viudas había? Muchas. ¿Y Elías era israelita o qué era? Era israelita. La mujer aquí te lo está diciendo. No era israelita. Amén. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Dios le tuvo que hablar a una mujer que ni siquiera era israelita. Y por eso muchas veces Dios les tiene que hablar a gente para hacer ciertos filmes, aunque no sé qué tan cristianos sean de verdad, pero tienen que hablarles porque el cuerpo de Cristo está dormido. Amén. Pero en este caso Dios le tuvo que hablar a una mujer. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabía que esa mujer lo iba a obedecer. Porque Elías estaba bajo asignación. Cuando tú y yo estamos en asignación, Dios es nuestra fuente. Yo, Nubia y yo, Dios nos mandó aquí a Douglas del Valle de Phoenix con una asignación. Y Dios nos ha cuidado y nos ha proveído. Cuando tú y yo estamos bajo una asignación, Dios va a cuidar siempre de nosotros. Pero luego lo voy a explicar con más lujo de detalles. ¿Y sabes qué pasó? Dios le proveyó al hombre de Dios y Dios le proveyó a la mujer. Y dice la Biblia que comieron por los 3 años y medio que hubo hambre, a ella nada le faltó. Y lo tuvo en abundancia. Hay una diferencia entre tener provisión y otra diferencia es estar en abundancia. Muchos de nosotros tal vez estamos proveídos, pero necesitamos crecer en esto para estar en abundancia. Estar abundantemente proveídos. Este ministerio está proveído, pero le dije a Nubia y a algunos líderes, pero no estamos en abundancia. Debemos de estar en abundancia para los planes que vienen. Provisión es muy bueno. Primero estás en necesidad, la gente está en necesidad. Pero luego viene provisión, donde tienes para ti, y tal vez puedes sembrar y dar en alguien más, pero estás limitado. Abundancia es la naturaleza de Dios. Milagros no son la naturaleza de Dios. Abundancia. Salud es la naturaleza de Dios. Dios usa milagros para llamar la atención por misericordia en lo que la gente crece. Pero después, tú y yo nunca vamos a ver ni un milagro ya. No lo necesitamos porque estamos caminando en bendición. Pero esto tiene que ser revelación y esto lo voy a explicar con más detalle cuando estudiemos el reino de Dios. ¿Ok? Amén. Amén. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? No le faltó nada. Necesitamos esto. Cuando tú y yo entendemos que estamos en asignación. Por eso hoy es gente decir, ah, gracias a Dios que es viernes, ah, ya me quiero retirar, ay, esto. Tú nunca me oyes decir a mí nada de eso. Y yo trabajo 12 horas, 13, 14, 16 horas diarias. Disfruto lo que hago, siempre ando en el reposo de Dios. Pero tengo que asegurarme que es un asignamiento de parte de Dios. Constantemente vivo en vacaciones. Nada mal en salir, no me vayas a malentender, pero Nubia y yo constantemente estamos en vacaciones. ¿Cómo? Yo no necesito, estoy tan sano que yo nada más necesito una tarde para descansar, un día para descansar, es todo. Y cuando salgo disfruto la vida y predico y veo cosas, pero con camino en el reposo. Te voy a enseñar lo que es el sábado, no un día como el día sábado, lo que es el sabático, el reposo de Dios, que tiene que ver con prosperidad financiera y en todas las áreas. ¿Te acuerdas que el Señor le dijo cada 7 años? Descansaban un año la tierra y se decían, ¿cómo le vamos a hacer? Y luego después 7 y luego otros 7 y otros 7 hasta que completaban que 50 era el año del jubileo. Jesús es nuestro jubileo. Nuestras deudas están canceladas en Cristo, gloria a Dios. Pero si le entendemos en la salvación, debes de entender un área de sanidad y de prosperidad y tener paz también. Aleluya. 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 El mundo trabaja para pagar biles, para pagar la casa, para pagar el carro. Tú y yo no deberíamos hacer eso. Tú y yo deberíamos de trabajar bajo asignación. Y Dios iba a cuidar de nosotros. Pero esto va a pasar hasta que lo entiendas. Tienes que tener una revelación. Claro, la revelación viene primero enseñándolo con la palabra de Dios. Ok, lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Porque ya traigo algo en mi corazón que no te lo puedo decir ahorita todavía. Pero tengo algo. Y estaba haciendo memoria, en estos años no me ha faltado nada. Y Dios ha cuidado bastante de mí. He podido ayudar gente, pero quiero ayudarlos más. Con más revelación. No nomás darles cosas, pero con más revelación. También darles cosas, ayudar más. Ayudar más, más, más a mis hermanos. Más, porque Dios me dijo algo. Y no he entrado ahí todavía, pero me dijo: los que se queden contigo y te ayuden, yo los voy a bendecir. Y lo voy a hacer a través de ti y de otros medios. Y tengo en mi corazón, y he estado hablando con Nubia, hemos estado orando más, pero no te puedo dar todo ahorita. ¿Ok? ¿Entendió eso? Póngase de pie conmigo. Gracias, Señor. Vamos a orar un momento. Vamos a orar un momento. Vamos a orar en fe. Alguien dígame. Fe, no religión, fe. Amén. Usted y yo, de aquí en adelante, ¿qué vamos a hacer? Recibimos sanidad. Amén, por fe. Recibimos bendición por fe. Recibimos sabiduría por fe. Amén. Recibimos el reino de Dios, recibes por fe. Cuando ores, cree que lo recibes. Recíbelo por fe, hermano. Recíbelo por fe. Recibe que Dios te ama. Amén. Recibe que eres hijo amado. Padre, gracias te doy. Padre, gracias te doy. Padre, gracias te doy. Te alabo. Vamos a empezar a orar, deme unos minutos nada más, no voy a estar mucho tiempo ya, unos minutos nada más. Roque namaste fandir, ora en lenguas, ayúdame a orar en lenguas por la sabiduría de Dios, ayúdame a orar un momento. Ramos teca donasheta y alondara mahakisti, fluimos en la sabiduría de Dios. Rastona mahakisti tandora mahane kanda. Oh raseta le marobo setini kandola mahanishtenda la rarara. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, ronda saste. Escuche esto, porque esto es lo que vamos a hacer enfoque en esta iglesia. Fe, familia, finanzas. De ahí va a venir lo demás. Que hay sanidad, que espéreme. Reciba esto que acabo de oír y se lo voy a explicar. Fe, familia y finanzas. Tres F's. Okay, no se la va a olvidar. Luego le voy a explicar el plan de Dios, lo que Dios quería, pero Adán la regó. Pero era el plan de Dios perfecto. Se lo voy a explicar luego. ¿Qué le dije? Fe. Fe tiene que ver con Dios. Acuérdate, fe es Dios. Nunca separes Dios de fe ni fe de Dios. Fe es Dios. Fe, finanzas, familia. Muchas de las enfermedades que pasan en los países, entre la gente, es por preocupaciones, especialmente porque no tienen, están pensando en el futuro. Por eso gente busca trabajos que los alejen de Dios, pero que les den buenos beneficios. No te apures si no estás entendiendo todo. Todo te va a ser revelado cuando oigas la palabra. Pero empieza a orar esto en su casa. Empieza a orar en lenguas mucho. Y dígale así. Dígale al Padre que yo le dije. Bueno, amén. Le va a decir así al Padre. Va a decir: Padre, a tu hijo, tu siervo. Primero hijo, acuérdense. No me digas siervo primero, primero hijo. Sí soy siervo, pero soy hijo primero. Tu hijo, el pastor dijo que orar en lenguas para que en las próximas sesiones, las próximas días, en los próximos que hable del reino de Dios más y de la fe, para que yo le pueda entender. Así que, Padre, en fe oro en lenguas. Y oro en lenguas. Y después que oro en lenguas, diga: creo que recibo sabiduría, creo que todo lo que el pastor hable, yo lo entiendo, porque es para mí. Amén. ¿Sí? Hacemos ese trato usted y yo. Es todo lo que tiene que orar. Nada más sobre eso. Es todo en fe. Aleluya. Te alabamos, Padre. Te amamos. Gracias por cada persona. Gracias por cada familia. Gracias por cada hijo de Dios aquí. Gracias por nuestros hermanos, nuestros socios. Te doy gracias por sus vidas. Gracias que el Espíritu Santo les revela y les revelará las próximas cosas que estaremos hablando. Sabiduría y revelación, porque ellos la quieren, ellos la reciben, ellos son de los que oyen, de los que ven y oyen, de los que entienden. Y te doy gracias por sus vidas. Hablo paz, hablo abundancia, hablo prosperidad, hablo sanidad, hablo que ellos entienden y oyen de Dios, oyen del Espíritu Santo y no la voz del extraño, del diablo, voces de demonios, pero oyen tu voz. Y te doy gracias por ello. Y te alabamos. Hablo que todo lo que hacen es prosperado. Hablo que el reino de Dios va avanzando en sus vidas, en sus negocios. Gracias, Señor. Nada falta en sus casas. Oímos de Dios. Aun cuando nos sentamos como familia, oramos un momento en lenguas. Aun si tenemos que tratar cosas como familia, algún problema, alguna corrección, oramos en lenguas primero. Porque nosotros operamos bajo el reino de Dios, no bajo el sistema del mundo. Echamos fuera toda preocupación, tristeza, desánimo. Con la autoridad de Jesucristo. Y hablo sobre tus hijos, Padre, una revelación de que son amados, una revelación, una mentalidad de hijos de un rey. El esclavo ruega, el esclavo pide y no sabe si se le va a dar. El hijo nada más abre el refrigerador. Amén. El hijo está sentado en la mesa, no sé si te fijas, ni siquiera dicen, papá, mamá, ¿me pasa las tortillas o el pan? No, ellos agarran. ¿Por qué? Porque son hijos. Amén, ¿lo entiendes? Se les puede enseñar educación para cuando vayan a otra casa donde no son hijos, pero en casa ellos agarran. ¿No te ha pasado? Yo a veces dejo algo en el refrigerador, algo, un pan que me regalaron, algo que casi no como, y luego veo. Ya no está, le ocurrió el rapto. Y luego les digo, ¿quién se comió tal cosa? Y luego, nadie es. Digo, oh, se le ocurrió el rapto. Una vez alguien me regaló unos gansitos, me quería comer uno, ya no había. Dijo, vino el Dios de los gansitos y se los llevó algo. Y de repente tuve revelación. Y luego volteé a ver. Y ya que vi que hizo... Ok, está bien. Amén. Porque son hijos. Amén. Gloria a Dios. Tú eres hijo de Dios. Esta es tu casa. Por eso oramos por usted. Por eso lo alimentamos con la palabra. Por eso estamos pendientes de ustedes. Amén. Gracias, Señor. Te damos gloria a ti, Padre. Y te damos el honor. Porque estos próximos años van a ser muy diferentes a los pasados, porque vienen cosas mejores. Te doy todo el honor en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Gloria a Dios. Dios los ama grandemente. Ok. Aleluya.
Amén. Gracias, Señor. Gracias, Rey. ¿Listos para sembrar, sembradores? Sembradores valientes. Sembradores que, como dice el pastor, no son, como decía también el pastor Arnoldo, no somos caraduras. Al contrario, somos buenos sembradores. Amén. Que vemos nuestro campo y decimos, gracias, Padre, por este campo que me diste, en el cual siembro una buena semilla y cosecho al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Padre, te bendecimos, te exaltamos, te damos la gloria y podemos proclamar todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos, y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.
Alabamos y te bendecimos con los diezmos y con las ofrendas. Hablamos vida, multiplicación y aumento sobre esta semilla. Gracias que vemos una cosecha sobrenatural al 100 por 1. La recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, recuerde, todos los días medite la palabra, deje que la imagen de las promesas de Dios sea revelada en su corazón. Pero usted tiene que buscarlo, ya están dadas las promesas, usted tiene que buscarlas y dejar que se desarrollen, que se revelen como esa fotografía en el campo de su corazón. Amén. Los bendigo, hablo protección divina, hablo una semana victoriosa, llena del favor, de la gracia y del amor de Dios sobre sus vidas. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros. No se les olvide el día de mañana, Reino Gobierno a las 8 de la noche, y compártanla, van a aprender muchísimo. Sean bendecidos, nos vemos el martes en el nombre de Jesús.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.